Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para octubre 5 del año 2021, saludándole a su amiga Cari Roque, quien le agradece la linda sintonía que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, usted dispensa a este programa a través de las ondas de Radio Martí, agradeciendo también la asistencia técnica y estudio de Tony Simón y la producción de Jaimito Almiral. Y bueno, indudablemente, la situación en Cuba ha empeorado día tras día, y sigue la represión con meras altísimas, periodistas independientes reprimidos, y desde luego, pues para hablar de este tema y de un informe muy, muy bien elaborado que lleva adelante el Observatorio Cubano de Conflictos, tenemos a su director, el presidente también, el director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Juan Antonio, muy buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Cari, muchas gracias por la invitación.
Bien, ayer cumpliste un año menos, felicidades. Sí,
aquí todavía lo estamos festejando en la oficina, en este momento.
Qué bueno, cuánto me alegro. Bien, tienes un informe en tu página del Observatorio Cubano de Conflictos, que es como una página de monitoreo que tú diriges y que indudablemente es preocupante. Y me gustaría, y es preocupante, te digo, porque va a haber una marcha. De eso vamos a hablar para el día 20 de noviembre. Las condenas son altísimas, pero también de acuerdo al informe elaborado por el Observatorio Cubano de Conflictos que tú diriges, se han producido en septiembre 312 protestas públicas. Háblame un poquito y desglósame las características que ha tenido esto y si esta situación podría agrandarse, podría detenerse. ¿Qué perspectiva tienes?
Mira, hay tres términos, ¿no? Corto, mediano o largo plazo. Al corto plazo, la tendencia no es que se está deteniendo. Al mediano plazo, todavía creería aún menos que se va a detener, y al largo plazo ni hablar de eso. Al corto plazo, eventualmente, siempre una represión gigantesca puede traer retrocesos, puede traer inhibiciones en algún sector de la población o lo que sea. Pero lo que nos ha llamado poderosamente la atención es que, contrario a lo que cualquiera pudiera en su lógica haber previsto, las protestas que nosotros monitoreamos mes a mes, que en junio, o sea, antes de el 11 de julio, habían llegado a ser 249, en agosto fueron 297 después de la represión, y en septiembre fueron 312. Lo que quiere decir que la idea del gobierno de que el terror iba a devolver a la sociedad civil a la normalidad de sumisión que existía anteriormente al 11 de julio, pues no es cierta. O sea, aquí se mantiene en Cuba la misma tendencia alcista en materia de protesta pública que veíamos crecer desde septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado fueron 42, y en septiembre de este año fueron 312. Y eso a pesar de la represión de julio. Entonces, ¿qué nos dice eso? El problema es que el gobierno está mal orientado. O sea, el gobierno quiere suprimir la protesta. Y la protesta no es más que el síntoma de un cáncer. El cáncer son los conflictos. los conflictos por el agua, los conflictos por la vivienda, los conflictos por la alimentación, por las medicinas, por el problema del COVID. Esos son los conflictos. Y lo otro es la sintomatología del conflicto. Como cuando uno tiene un cáncer y puede tener dolores, puede tener fiebre, y ellos van a la sintomatología, o sea, la expresión externa del cáncer, y en lugar de resolver el problema de la vivienda, quieren aplastar la protesta por la vivienda, que no es más que un síntoma del conflicto que tienen. Entonces, esta total despiste en cuanto a cuáles son los problemas que tienen que resolver y cómo abordarlo, lo que augura es lo que estamos viendo en este momento. Como tú no resuelves el cáncer, las protestas, que es la sintomatología, permanecen igual y hasta crecen.
Ahora, hay algo que me llama la atención, ¿no? Porque aquí, en el informe tuyo, indudablemente, independientemente de todo esto, también se han registrado actos violentos contra tiendas de dólares, vehículos policiales, así como incendios de un ranchón, pero aprovechan los apagones para dar cacerolazos, tirarse a la calle, en más o menos, señalas tú, 11 provincias. ¿No sería mucho más edificante que este régimen tratara por todos los medios? Porque siempre la violencia engendra violencia. Y ellos están viendo que, por ejemplo, y digo cuando ellos, me refiero a los jóvenes que se tiraron a la calle el 11 de julio, pues no se tiraron pidiendo comida, aunque indudablemente la comida es un factor que incide. No se tiraron pidiendo medicamentos ante una plaga, ya plaga, de COVID, ya eso pasó de epidemia. Se tiraron pidiendo libertad y patria y vida, porque ellos condenan al cubano a patria o muerte. Pero también indudablemente hay otra realidad, que la fiscalía está pidiendo sanciones excesivamente altas, como la de Michael Porro, quien solamente por participar en las protestas, uno más, que no fue el creador, hay nuevo liderazgo, podría pasar hasta 12 años en prisión por cargos relacionados con desorden público, atentado, según ha informado la familia. ¿Puede esto contener lo que ya se está denominando como la gran protesta cívica del 20 de noviembre?
No, eso no lo va a detener. No lo va a detener porque la gente está consciente de que estas cosas están ocurriendo, de que estas arbitrariedades se están cometiendo contra los detenidos, y sin embargo vemos que continúa la protesta. ¿Por qué continúa la protesta? Porque de nuevo no son más que los síntomas de los conflictos. Si a ti, si tú no tienes agua, si a ti te cortan la luz, si no tienes alimentos suficientes para poner en la mesa para tu familia, si además de eso la muerte te está acercando porque todos los días en tu barrio se muere alguien de COVID y se están vacunando gente y la gente que se vacuna también cae enfermo del COVID, tú tienes una situación en que no te van a persuadir de que te mantengas tranquilo ni callado ni que no explotes y grites, porque a no sé quién le echaron 12 años de cárcel. Lo que va a hacer es que a lo mejor tú te pones más indignado porque sabes que esa es la reacción oficial. Y yo lo que creo es que ellos siguen cometiendo el error de confundir conflicto y protesta. Son dos cosas diferentes. Están tratando de resolver su situación de status quo, de mantenerse en el poder, aplastando protestas, y las protestas no son más que la expresión de los conflictos. Y no están haciendo nada por resolver los conflictos que hay. No están haciendo nada, ninguna reforma de calado real, ninguna reestructuración de la economía del país, ninguna concesión de libertades. Por el contrario, siguen jugando a la palabrería, a la demagogia de presentarse en un barrio, de coger cuatro baches en el San Isidro, de entregarle libretas a gente que están viviendo en virtualmente barbacoas que están a punto de derrumbarse. Entonces, eso no lo va a llevar a ninguna parte. Eso no resuelve el problema de la inestabilidad y la ingobernabilidad del país.
Ahora bien, hay algunos que señalan, críticos, incluyendo opositores dentro de la isla, que se piden permiso o se avise con tiempo de la movilización, que ya marchan siete ciudades para el cambio el 20 de noviembre. Si el régimen cubano está tratando de darle ver al mundo de que en Cuba no pasa nada, porque no sé si te has dado cuenta de que ahora todo es la apertura, se acabó el COVID, los viajes a Cuba, de hecho ya dan permiso para los que estaban en el exterior, puedan regresar. En Cuba no pasa nada, ¿no? El régimen está dando muestras como de que Cuba es un país normal. Y entonces yo digo, bueno, si Cuba es un país normal, ¿qué tiene de anormal que en todo país tú pidas un permiso para protestar? Es parte de tu derecho democrático de actuar como civilizadamente, sostener una protesta. Hay algunos que lo critican, hay otros que dicen que no va a haber protesta porque ellos van a lanzar contraprotesta. O sea, la eterna negatividad que a veces el cubano lo reprime. ¿Cuál es tu criterio en torno a esta polémica que se ha creado con en relación a la movilización para la marcha del 20 de noviembre?
Mira, la primera cosa que yo creo que debería establecerse como un principio entre la oposición, sea dentro o fuera de Cuba, es abstenerte de atacar a los que están en tu bando. Si el de al lado quiere tomar una determinada acción y tú quieres, y tú crees que es importante alertarlo de que eso es equivocado, dirígete a él directamente y trata de convencerlo. Pero no le hagas el juego al gobierno haciendo declaraciones públicas. Porque el gobierno se pasa la vida utilizando trolls, utilizando infiltrados dentro de la oposición para crear el desaliento, la inhibición, la división. Una de las maneras más efectivas de neutralizar todas esas medidas activas del gobierno es establecer el principio de a los que están del lado mío, yo no los critico en público, yo me dirijo a ellos directamente y les digo lo que tenga que decir. Entonces van a saltar tres o cuatro, entre ellos los agentes infiltrados, que van a decir, no, pero nosotros estamos a favor del derecho a la libre expresión. Sí, pero usted está también en un combate de vida o muerte. Y usted no tiene ningún derecho a socavar lo que pretenda hacer el que está al lado tuyo. Porque posiblemente, y si quieren hagan el inventario, una buena cantidad de los que dicen ahora, no, eso del 20 de noviembre es malo por esto, no, son unos vendidos porque piden permiso y todo eso, no salieron.
Yo razono desde un punto de vista más neutral. Es como razono como periodista y como comunicadora. Si tú estás tratando de venderle al mundo una imagen de que no, ya lo de el 11 de julio pasó, ya eso es historia, estamos ahora envueltos en la apertura, en el turismo, normal, ¿no? Bueno, pues lo más normal en Estados Unidos, cuando tú quieres hacer una protesta y pasan de 50, tú tienes que pedirle un permiso. En Cuba aquí hay que pedirle permiso, vale, dime. Entonces, y además avisarle que es pacífica. O sea, la pelota la pongo en tu campo. Si tú me agredes, porque te da la gana, porque yo no voy a salir a la calle a vandalizar. Es una marcha, no es una protesta. O sea, aquí, normal, no sé si tú me entiendes lo que yo te quiero decir.
Yo te entiendo, Cari, pero esta gente no están pidiendo... Aquí hay un problema semántico. Esta gente no han pedido permiso. Han informado. Vamos a salir el día 20. Y es responsabilidad de ustedes lo que pase.
Es que aunque lo pidieran, es más, normalmente si ellos se quieren hacer ver ante el mundo entero.
Claro.
Mira, si yo mañana cojo 60 personas y me voy para el Plague de la 30 y me paro ahí a gritar y a vociferar, aunque esté en una esquina.
Claro.
Oye, la policía va a venir y va a decir, debe estar el permiso.
Claro.
Porque tú estás en un país de libertad, pero no de libertinaje. Entonces, si ellos quieren aparentar ante el mundo entero que ellos son un país normal y vender, tú sabes, la historia de que, bueno, pues lo correcto es que inclusive se le comunique y si no quieren dar el permiso, porque dentro de los conceptos de ellos no existe, la calle es de los revolucionarios. Sí. Y aquí es donde viene el tema fundamental de la violencia y engendra violencia. Cuando Díaz-Canel lanzó ese eslogan de a la calle todos, o sea, estaba llamando a una guerra civil entre cubanos, ¿sí o no?
Absoluta. Es más, yo digo que ni siquiera estaba llamando a una guerra civil porque el pueblo está desarmado. Estaba llamando un genocidio. Porque hay una parte que está armada y la otra está desarmada. Si las dos partes estuvieran armadas, estaríamos hablando de una guerra civil, a ver a cómo tocamos. Pero es que está, lo que hizo fue llamar a la parte armada, armada por una parte por el Estado, porque bueno, son los organismos represivos del Estado, y a los paramilitares, que a los que le dieron cabillas y bates y el amparo de la policía para que hicieran lo que le diera la gana, para que le cayeran a batazos a mujeres, hombres y niños indefensos. Entonces, eso no, en modo alguno, eso puede compararse con una guerra civil. Eso es un genocidio, a lo que llamaron ahí, una masacre.
Mira, si ellos están tratando de dar a entender que todo es normal, que el Ministerio del Interior, y esto, vaya caramba, me llama la atención, dio cerrada la investigación sobre el síndrome de La Habana, tras haber concluido que no hay evidencia que sostenga un hecho criminal contra diplomáticos estadounidenses ni canadienses. Esto fue informado, no por mí, por Juventud Rebelde.
Sí.
Lo dijo el teniente coronel Roberto Hernández Caballero, de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. Aquí no pasa nada. No ha sucedido nada. No, o sea,
psiquiátricamente
estamos viendo cómo están tratando de llevar adelante una política encaminada a atraer a los tontos útiles para que digan, no, como es un país normal, dame tu criterio.
Bueno, la dirigencia de ese país, aparte de la propaganda, por supuesto, pero la dirigencia de ese país también tiene problemas psiquiátricos graves, o sea, de negacionismo, o sea, de negar. Es igual que cuando la gente tiene un cáncer y la primera fase es, no, esto no me puede ocurrir a mí, debe haber la prueba debe haber dado mal, tengo que repetirla, etcétera. Ellos están en una fase de negacionismo, porque por una parte dicen eso, no, aquí no pasó nada, no pasó nada, por supuesto ellos saben que están mintiendo, eso es ya propaganda. Pero cuando Díaz-Canel se para delante de los periodistas oficiales, que mal que bien tienen acceso a internet y tienen acceso a canales de televisión extranjera, etcétera, y dice, aquí no hubo, aquí la única gente que salió para la calle fueron la gente del pueblo que nos apoyó a nosotros. Del otro lado lo que habían eran unos pocos delincuentes por aquí y por allá. Él no vio las imágenes, de verdad que él no vio. Cuando unos minutos antes había reconocido que lo llamaron y le dijeron, óigame, presidente, estalló San Antonio de los Baños. Y después me llamaron y me dijeron, estalló Palma Soriano. Y después me llamaron y me dijeron, oye, estalló La Habana, oye, estalló Las Villas, oye. Entonces, ahora él dice, en esa misma locución, fíjate que elegía la incoherencia, en esa misma locución a los periodistas, dice que no ha visto imágenes, que eso es todo ficción, que las imágenes que él ha visto de las pequeñas disturbios que hubo son imágenes fabricadas, fake news en internet, tomadas de Egipto y de otras partes. ¿Habráse visto semejante ridículo? porque además le está hablando a gente que ha visto todo eso. No, no son niñitos de una escuela en San Miguel del Padrón que no han visto nunca CNN, ni Fox, ni ninguna estación extranjera. Ni han oído Radio Martí, ni han oído nada, porque a lo mejor ni radio tienen. No, no, está hablándole a los periodistas de Cuba que sí tienen acceso a eso para poder hacer contrapropaganda.
Y los, no, los y también a ellos les movió el piso, la ¿sí? nueva tecnología, las imágenes. O sea, no puedes negarlo, míralo ahí.
Exacto.
Ahí está en vivo y en directo, te lo estoy mandando para que lo vean. Y no lo vas a ver tú, lo vas a ver el mundo entero.
Exacto.
Hay algo que me llama la atención y quiero que tu vista larga, porque yo no creo en casualidades. El síndrome de La Habana, la misteriosa enfermedad que afecta a diplomáticos de Estados Unidos en Austria, uno de los centros del espionaje mundial. Esto es un artículo de BBC Mundo, donde dice que el síndrome de La Habana, fíjate, que lo siguen calificando como el síndrome de La Habana, a pesar de que ya ellos dijeron que no, ha llegado a Viena. El gobierno de Estados Unidos reconoció el sábado que está investigando una serie de incidentes de salud en la capital austríaca que involucran a sus diplomáticos y otro personal administrativo similar a lo que ocurrió entre el 16 y 17 en la capital de Cuba. Esto según el Washington Post y la Casa Blanca. Asumió el cargo el presidente Biden en enero. Más de 20 funcionarios estadounidenses en Viena han presentado síntomas. Al mismo tiempo, ha desaparecido del mapa Loipa Sánchez, embajadora de Cuba en Austria, en Viena. Se habla de que ha desertado de la misión diplomática. ¿Hay coincidencia?
Mira, la primera cosa es el que maten a una persona con una bala de un fusil ruso en La Habana, en Austria, en Hong Kong o en China, solamente indica de que la tecnología empleada para matar en esos casos fue una bala rusa, de un fusil ruso, pero no explica quién fue el que disparó. En el caso de La Habana, te aseguro que fue Minin. El Minin puede haber utilizado un técnico ruso si fuera una tecnología muy moderna que no sabía manejar, pero en Cuba no se mueve nada, ni siquiera la KGB o la FSB en este caso, sin completa autorización y bajo el control del Ministerio del Interior. Entonces, toda esa historia de que, bueno, si pasó en otra parte, entonces los cubanos no tienen la culpa. No, los cubanos sí tienen completa y total responsabilidad sobre lo que le suceda a cualquier diplomático en La Habana. Punto. Ahora, la cuestión esta de la embajadora, tendría que saber un poco más al respecto. No creo que esté conectada una cosa con la otra no lo descarto, pero no creo que esté conectado de la cuestión de lo que sucedió ahí con el supuesto síndrome de La Habana, síndrome de La Habana exportado.
En la Gaceta Oficial de Cuba no aparece nada.
La impresión que yo tengo es que es una señora que no tiene ningún interés en volver a la Cuba del presente con todos los problemas y limitaciones e inseguridad que hay. Y que ha tratado de llegar a un pacto mefistofélico ahí con el Minrex de me voy a buscar a alguien que me proponga un empleo aquí y voy a decir que no, que ese empleo para mí es muy importante para mi carrera, por favor autorícenme para quedarme aquí de manera de que no tenga problemas. Pero
pues
no,
mira, tiene muy buena
pero hasta
suerte.
El momento no creo que es una ruptura.
Tiene muy buena suerte, gracias Juan Antonio. Gracias okay. Como siempre por tus criterios y tus opiniones muy acertadas y sobre todo que indudablemente son muy importantes que el pueblo de Cuba que está escuchando tome nota, como diría yo, de todo lo que te estás hablando. Y con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación y miembro directivo del Observatorio Cubano de Conflictos, me voy a mi segunda media hora entre la noticia. Gracias, Juan. Feliz día.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Y José Martí dijo: qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tenemos como invitado a Nicolás Gutiérrez, abogado, presidente del Colegio de Hacendados de Cuba en el Exilio, el cual va a desglosarnos qué es lo que son los paraísos fiscales, porque ahora, luego de que Mossack Fonseca y los papeles de Panamá darán a la luz toda una serie de paraísos fiscales, pues aparece el Pandora Papers. Muy buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás en el día de hoy?
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí contigo y tus radio oyentes esta tarde.
Bien, los paraísos fiscales. Vamos a empezar porque necesito la ayuda tuya para que todos en Cuba comprendan que esto no es nada nuevo, que siempre ha existido. Antes fueron los papeles de Panamá a través del bufete de Mossack Fonseca. Ahora aparecen los Pandora Papers, o sea, la caja de Pandora que se abrió y que involucra a Cuba e involucra también a otros grandes presidentes y firmas comerciales. Háblame y explícanos un tanto. ¿Es esto nuevo? ¿Ha ocurrido siempre? Sabemos que hay países donde los paraísos fiscales funcionan a plenitud, que muchas cuentas se crean offshore, fuera del país, son anónimas, y es difícil hacer como una especie de investigación de cómo corren esos fondos, quién los maneja. El caso más frecuente es el de Gaesa. Ahora te toca a ti explicarnos ¿qué es lo que pasa ahora con esta caja de Pandora que se llaman los papeles de Pandora, donde una filtración de 11.9 millones de archivos han sido procesados por una red de 600 periodistas en 150 medios coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigaciones? El proyecto Inventario es el único medio cubano involucrado en la gigantesca investigación. Adelante con tu criterio en cuanto a esto.
Sí, gracias, Cari, por esta oportunidad de hablar sobre este tema, que es importante y un poco complicado también, pero básicamente...
Por eso te llamo a ti, para que me expliques y la audiencia en Cuba la entienda.
Exacto. Esto siempre ha existido y no necesariamente es ilegal utilizar estos paraísos fiscales, y hay una industria de abogados y asesores que se dedica a esto, y se puede hacer legítimamente. Incluso yo y otros con quien yo trabajo lo han hecho legítimamente. Hasta cierto punto es una reacción en contra de los regímenes de altos impuestos que han impuesto muchas de las democracias más avanzadas del mundo, como los Estados Unidos y Europa. Entonces hay gente con mucho dinero que utilizan estas figuras en Islas Vírgenes Británicas y otros países que se consideran paraísos fiscales para almacenar dólares o dinero y evitar las altas tasas de impuestos que imponen los países donde ellos viven o están basados.
Hay maneras de hacerlo legal y hay maneras de hacerlo ilegal. Bien, dos preguntas. Primero, sí. ¿Cuáles son los países donde con más frecuencia se utilizan como paraísos fiscales? Y segunda, ¿es eso ilegal?
Bueno, no es ilegal en esas jurisdicciones. En algunas jurisdicciones europeas o americanas se han creado listas negras, si se quiere, de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, donde está prohibido, por ejemplo, que un mexicano invierta en Islas Vírgenes Británicas o en Bahamas o en islas del Canal de la Mancha, ese tipo de paraíso fiscal. Ahora, muchas de estas jurisdicciones han implementado reformas y están, por ejemplo, cambiando de acciones al portador a acciones registradas para que sea más difícil mantener total anonimato, que se puede utilizar legítimamente, pero también se puede utilizar por narcotraficantes y terroristas internacionales, etcétera, etcétera. Lo más interesante aquí, Cari, yo creo, para nuestros radio oyentes, es que López Calleja y Gaesa y los cubanos, de los altos funcionarios del régimen cubano, y esto no es nuevo, existía antes con Laje y Robaina, pero sigue existiendo con López Calleja y compañía. Ellos utilizan para sus fortunas personales cuantiosas y para los negocios de Gaesa, que como ustedes saben todos es un conglomerado de empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas. Y todo esto ellos lo hacen en estos paraísos fiscales, algo que para el cubano común y corriente en sus más ferventes sueños no pudiera imaginar. Primero, tener la cantidad de dinero que conllevaría utilizar un paraíso fiscal, número uno, y número dos, tener la habilidad desde su país de poder hacer inversiones en el extranjero, todo lo cual es estrictamente prohibido por el régimen. Entonces, es para mí tremendamente irónico que este gobierno comunista que se llena la boca de ayudar al pueblo, simplemente muerto de risa, utiliza paraísos fiscales para sus empresas controladas por las Fuerzas Armadas, de la cual los altos funcionarios se benefician disproporcionalmente, y hasta para sus propias fortunas privadas utilizan todos estos mecanismos y se lo niega ni remotamente el pueblo cubano puede pensar en hacer algo semejante como esto. Yo creo que eso es la lección principal de este adicional bochornoso capítulo en la usurpación de todos los derechos del pueblo de Cuba por la cúpula corrupta, comunista y francamente oportunista que los malgobierna hace seis décadas.
Los Panama Papers en el año 16 reportaron toda una serie de empresas y directivos. Ahora, los Pandora Papers están aportando nuevos datos sobre algunas de aquellas empresas y contienen otras nuevas sobre las que estamos publicando en nuestro sitio web, dice Inventario. 11 compañías del gobierno cubano aparecieron en los papeles de Panamá como entidades offshore creadas en paraísos fiscales, según los papeles de Panamá. Altos funcionarios participaron en decenas de negocios en paraísos fiscales. Entre los nombres que salieron a relucir, como tú señalaste, estuvieron el hermano del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, yerno de Raúl Castro y presidente del grupo Yaesa, de la Fuerza Armada, por cierto, sancionado con la actual administración. El gobierno cubano utilizó a la firma Mossack Fonseca para crear sociedades anónimas en paraísos fiscales que le habían permitido realizar operaciones comerciales al margen del embargo estadounidense. También en este momento, pues está involucrado, de acuerdo con el diario El País, otros políticos de América Latina como Sebastián Piñera, Guillermo Lasso y Luis Abinader. Ahora bien, yo creo que Panamá, desde la época de Ochoa, la Guardia fue como una especie de puente para violar el embargo norteamericano.
Sí, Panamá hasta cierto punto ha operado como una, como un paraíso fiscal o una puerta a los, a otros paraísos
no
fiscales.
No le llamaban paraíso fiscal en ese
no,
momento.
Es claro.
Y hacían de una manera muy clandestina, pero se sabía que estaba.
Y sabemos que tienen la zona de libre comercio de Colón, que a través de la cual hay muchos productos que se envían a Cuba después que vienen a Panamá de Estados Unidos, efectivamente burlándose del embargo. Esto ha ocurrido por mucho tiempo. Hay otros, el ministro Malmierca también ha estado involucrado en estos turbios negocios. O sea, de nuevo, es irónico y triste que este régimen supuestamente comunista, socialista, populista, juega un capitalismo agresivo privadamente a sus más altos niveles, pero le niega todo tipo de acceso a cualquier tipo de inversión extranjera, cualquier tipo de ahorros, a cualquier tipo de cuentas bancarias protegidas, a cualquier tipo de habilidad de ser empresario a los 11 millones y medio de individuos que viven bajo su opresión por seis décadas.
Ahora tengo una pregunta y perdóname la ignorancia, porque quiero saber, por ejemplo, ¿cuán difícil es rastrear por parte del Departamento del Tesoro para poder castigar a estas empresas esos fondos, esos dineros, que a su vez pueden ser invertidos en otros países para poder beneficiar? Es como un boomerang que regresa, un ciclo. Lo invierten en otros países, crean empresas en otros países, y al mismo tiempo esas empresas invierten en Cuba, le hacen ver a los inversores que los dineros son seguros, porque son dineros de ellos mismos.
Correcto.
Explícame eso, a ver si lo podemos entender bien.
Sí, no, así es. Obviamente parte de...
Es un juego económico.
Parte del juego es hacerlo mucho más difícil rastrear dónde están estos dineros, porque hay más paredes de insularidad y de confidencialidad y de anonimato que proveen estos paraísos fiscales y las empresas, que sean fideicomisos o empresas internacionales de negocio, que crean los abogados y asesores en estos paraísos fiscales. Ahora, todo esto es interesante porque quizás al enfocar un poco de luz sobre estos negocios del régimen castrista, nos dé ideas para algunas de las tantas gente que están demandando al régimen desde el exilio por todo tipo de violación de derechos, quieren cobrar estos juicios que han obtenido. Quizás esto le da cierta pista para poder cobrar dinero en contra de Gaesa y el régimen castrista. Eso puede ser algo favorable que sale de esta investigación.
Y te digo porque, por ejemplo, ahora en ese momento el gobierno tira otra vez el anzuelo a los inversores extranjeros.
Correcto.
Hay una nueva cartera de oportunidades, 175 proyectos más que el anterior. Esto indudablemente, el Consejo de Ministros de Cuba ha aprobado una nueva cartera de oportunidades para la inversión extranjera. Esto fue una reunión presidida por Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Barrero Cruz, publicado en Granma. La nueva cartera está conformada por 175 proyectos más que el anterior, y ya son 678 proyectos de acuerdo al medio oficial. Casi todos encaminados a fantasmas, diría yo, elefante blanco, como es el CEDEN, la zona de desarrollo del Mariel. Háblame un poquitico de esto que ha surgido ahora y esta nueva cartera de inversiones.
Bueno, o sea, la nueva cartera se parece mucho a la cartera anterior. Como el dicho que dice que no hay nadie más ciego que alguien que no quiere ver. O sea, a estas alturas, con una abrumadora miseria, hambruna, plaga, pandemia en Cuba, las demandas que han llegado y que siguen viniendo contra los inversionistas extranjeros que invierten en Cuba en propiedades robadas de personas que ahora son ciudadanos americanos. O sea, hay que tener una cara bastante dura y un estómago bastante fuerte para invertir, dado todos estos problemas, con un socio, el régimen cubano, que se ha caracterizado por su falta de cumplimiento, por su falta de solvencia, por su falta de garantía de poder proveer garantías jurídicas, protección a la inversión extranjera. ¿Cuántos de estos negocios no han terminado con el gobierno de Cuba no pagando o quedándose con los fondos que estas compañías tienen que invertir en bancos cubanos, sobre el cual no tienen ningún control o derecho al final del día si el gobierno quiere separarlos de sus inversiones, como han hecho tantas veces? O sea, me parece casi risible esta noticia desde la prensa oficial cubana de la nueva cartera de inversiones. Los que han tomado el anzuelo de estas inversiones, el número ha seguido decayendo a través de los años y a través de las experiencias y las observaciones que cualquiera puede hacer de esta índole, y eso seguirá disminuyendo con esta nueva intento de convencer a inversionistas que inviertan en un país tan inseguro y tan moribundo en todos los sentidos como es Cuba en estos momentos.
Bueno, Cuba ha reconocido que necesita al menos 2.500 millones de dólares en capital foráneo anualmente. La empresa extranjera, sin embargo, se queja, como tú bien señalas, de trabas y lentitud por parte de autoridades cubanas. La pandemia hizo que la famosa feria internacional pues fuera suspendida en el año pasado, pero ahora se anuncia en medio de una pandemia, porque no ha cesado en Cuba, el segundo foro empresarial Cuba 2021. Va a empezar el 29 de este mes hasta el 2 de diciembre. ¿Tú crees verdaderamente que Cuba está en condiciones sociales, políticas, económicas, donde hay una crisis de coronavirus que ya es una pandemia que atraviesa la isla sin ningún tipo de control, para que se desarrolle y empresarios extranjeros vayan a Cuba, habiendo otros países del área que no tienen estas condiciones? Háblame a calzón quitado.
Obviamente la respuesta es que no. Como tú bien sabes, Cari, todos nuestros radioyentes lo saben, además de todas estas cosas que tú has enumerado, vamos a no olvidarnos, nunca podemos olvidarnos que hace unos pocos meses decenas o hasta centenares de miles de cubanos se botaron para las calles gritando libertad, y miles fueron golpeados y detenidos, y todavía quedan ellos dicen centenares, yo diría hasta miles en cárceles, detenidos, torturados, negados de todo tipo de representación legal, la más básica. O sea, esto tampoco podemos olvidarlo, arriba de todas las otras cosas que hemos mencionado. Este régimen no se merece la consideración seria de ninguna persona con dos dedos de frente para invertir, y mucho menos en estos momentos. Y esperemos que si lo hagan, bueno, lo hacen a su riesgo, y ojalá que lo hagan en propiedades confiscadas, porque así pudiéramos cobrarle algunos veredictos multimillonarios, ojalá. Pero
este foro empresarial lleva un ingrediente nuevo, ¿no? Porque no solamente están invitando a empresarios locales y extranjeros, no, también cubanos con intereses de negocios e inversiones en Cuba. Dame tu criterio en torno a esto.
Perdona, pero aún más visible. Si los cubanos, que han vivido en carne propia todo esto por 6 décadas, son tan ingenuos o malvados o no sé, tontos, que inviertan con este régimen, el mismo que les robó todo, entonces merecen su destino. Esto de los cubanos en el exterior, ellos han ido trabajando esto y cambiándolo, contradiciéndose por muchos años, y es verdad que ahora están flotando ese anzuelo de nuevo, aunque el día de mañana quizás cambien de mente, y como han hecho tantas veces. Lo que sí demuestra todo esto, Cari, es que hay una desesperación palpable del punto de vista del régimen de poder de alguna manera cubrir el hueco enorme que sigue expandiéndose de la falta de todo de ese pueblo, además de la falta de libertad, la falta total material y la inhabilidad del gobierno de proveer nada, incluso en las industrias que son domésticas, que no tienen que ver con el cacareado embargo estadounidense, etcétera, y el acceso que tienen a hacer negocio con los otros 190 países del mundo. Sin embargo, siempre es el mismo canto, que es el bloqueo que está causando los problemas, pero el pueblo ya no cree en eso. El pueblo no gritó bajo el bloqueo, gritó bajo el régimen, y libertad, no falta acceso al mercado americano.
Muchísimas gracias, Nicolás, de verdad, por haber compartido con nosotros tu tiempo, tu experiencia, habernos puesto en perspectiva todos estos de los papeles y los paraísos fiscales, cómo es que se realizan estas operaciones, que muchas veces se revierten en negocios aquí mismo en Estados Unidos, para aparentar de que son empresarios norteamericanos los que quieren comercializar con Cuba. Gracias, Nicolás. Agradecido, obligada contigo.
De acuerdo, Cari.
Bien. Y con esto pues cerramos nuestro programa en el día de hoy, agradeciendo a Tony Simón, la asistencia técnica, a Jaime Almiral, la producción. Los dejo ahora con el boletín de noticias y toda la programación de Radio Martín. Que tengan todos muy buenas tardes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.